Hola, bienvenidas, bienvenidos al podcast Estudios Culturales. Mi nombre es Toby Miller y mi invitada de hoy es...
Laura Camargo, profesora de lingüística y también investigadora sobre sociolingüística y análisis del discurso. Pragmática, podríamos decir, en una etapa anterior en la Universidad de las Illes Baleares.
Y gracias por pasar tiempo con nosotras hoy, profe Laura.
Muchas
Yo
gracias,
soy un fan de tu obra.
Yo de la tuya.
Pero quisiera empezar con otra pregunta, digamos. Pregunta sobre lo que está dinamizándote, interesándote, preocupándote en estos momentos actuales.
Sí, actualmente sobre todo estoy trabajando con análisis crítico del discurso y estoy centrada en dos cuestiones principales, el análisis de las estrategias del trumpismo discursivo, que es como he llamado a esta nueva forma de comunicar, quizá que no tan nueva, ¿no? Reedita rasgos y estrategias lingüísticas de las formas de comunicar del autoritarismo fascista de otra época, que parece que ahora renace de algún modo, ¿no? Transmutado, transformado, y añadiendo otros elementos, ¿no?, que son fundamentales en este momento, como por ejemplo la existencia de las redes sociales, la omnipresencia de Internet, que eso también las pistas de la información, las autopistas de la información se han transformado y también el discurso se ha transformado con esto, el discurso público y el discurso político, obviamente. Y luego estoy centrándome también en el análisis del discurso de las mujeres de la extrema derecha, que creo que es algo más novedoso, más abandonado. Como siempre, el discurso de las mujeres parece importar menos y a mí me parece que ahora mismo merece mucha atención. En eso estoy en el presente. Antes de eso traspasé o atravesé otras muchas etapas investigadoras que tampoco he abandonado.
Y la otra cosa, vamos a regresar a tus investigaciones actuales y del pasado. Estuviste diputada y ¿podrías compartir un poco de nosotros cómo ha sido la experiencia de diputada en términos de cuestiones de género sobre todo, pero también de ideología, digamos, al nivel que se puede distinguir ser mujer desde cuestiones ideológicas?
Bueno, hay una cuestión que quizá llame la atención, por lo menos a mí me llamó la atención. Yo creo que esto también está teorizado, pero hasta que no lo vives y no lo compartes y no lo encarnas, no es parte de tu experiencia, quizá no sea tan evidente, ¿no? Y es el hecho de cómo las mujeres de distintas ideologías y de distintos partidos en este contexto parlamentario podíamos ser conscientes y manifestábamos esta consciencia, de la existencia de un consenso patriarcal por el cual éramos tratadas de distinta manera, por el hecho simple de ser mujeres. Y esto era independiente del partido e independiente de la ideología de cada una de estas mujeres, en este caso diputadas, es decir, mujeres que habían en sus respectivos partidos alcanzado unas cotas de poder anteriormente, y cuando digo anteriormente hablo de hace, vamos a poner, 50 años, muy restringidas para las mujeres y casi siempre reservadas para los varones. Entonces, es decir, mujeres con un empoderamiento, por un lado personal, pero por el otro lado también dentro de sus espacios políticos, un empoderamiento mayor, que han llegado a, por ejemplo, ser portavoces de sus grupos parlamentarios o diputadas con responsabilidades en sus partidos, y todas, independientemente de la ideología. He de decir que en el tiempo en el que yo fui diputada, la extrema derecha no estaba todavía en el Parlamento Balear. Ahora ya existe Vox en el Parlamento Balear, como en la mayoría de los parlamentos del Estado español. Y todas decíamos lo mismo. Independientemente de lo que pensemos, todas estamos de acuerdo en que, por ser mujeres, nos tratan de manera diferente y nos piden y exigen cosas diferentes.
Muy interesante. Creo que es igual en los sistemas parlamentarios en general, que es posible crear no exactamente alianzas, pero formaciones al menos, en donde las mujeres, a través del espectro ideológico, pueden compartir sus experiencias, sus necesidades, sus esperanzas, y el patriarcado, sí o no, van a utilizar esta palabra a sí misma, ¿no?
Bueno, no sé hasta qué punto las diputadas del Partido Popular Había ciudadanos, diputadas de Ciudadanos también. Creo que no eran muy amigas de utilizar la palabra patriarcado.
No.
Sí, en cambio, usaban machismo. Machismo es algo que les parecía... Les parecía más del sentido común o algo más aceptado. El patriarcado, bueno, pues creo que incluso para las del Partido Popular, obviamente creo que desde que Vox llega a tener una voz pública tan fuerte como la que ha tenido a partir de 2019, sobre todo, el PP también se radicaliza, los conservadores se radicalizan y se suman más a las fórmulas discursivas y también políticas de la ultraderecha. Creo que eso es un hecho, pero ya antes, obviamente, hay que decir que Vox nace del Partido Popular, es una escisión del Partido Popular, y yo creo que el Partido Popular ya antes tiene algunos problemas con aceptar la existencia de algo que preexiste a la forma del capitalismo, que preexiste a la burguesía, que preexiste prácticamente a todo, que es el patriarcado. Creo que el PP tampoco es muy amigo de hablar, ni muy amigas estas diputadas de las que te hablo, de reconocer que hay un sistema de dominación del hombre hacia la mujer que es preexistente.
Y son miembros de la oligarquía.
Además, y eso influye. ¿Cómo no?
Y última pregunta sobre tu carrera como política es, ¿cuáles eran las sorpresas para ti durante tu experiencia como diputada? ¿Las cosas que...?
Bueno, pues voy a decir una de las principales sorpresas, y es el nivel de privilegios. El nivel de privilegios tan alto que se tiene cuando estás en ese ámbito. Hay muchos privilegios insospechados para mí.
Sí.
Uno de ellos es, la atención. Hay un grado muy alto de atención que se recibe por el mero hecho de estar en esas posiciones de representación, ¿no? Representación institucional. Y recibes foco mediático, algo que es difícil de tener en otros ámbitos, sobre todo para quienes somos activistas de la izquierda transformadora. El foco mediático es muy difícil de obtener y de conseguir, y ahí, en cambio, por prácticamente nada más que existir, tienes ya un foco mediático, y luego tienes una serie de privilegios que están asociados al hecho de pertenecer a una institución como un parlamento, ¿no? Bueno, pues no sé, desde, por ejemplo, que cuando estás sentada en una comisión, las comisiones son, pues, digamos, los pequeños espacios en los que se dirimen las cuestiones a nivel temático, por decirlo muy simplemente, ¿no? Pues la comisión de medio ambiente, la comisión de educación y cultura, la comisión sanidad o salud, y ahí se tratan las cuestiones antes de llevarlas al pleno, que es el parlamento, ¿no? Y ahí tienes personas que solamente están dedicadas a traerte un vaso de agua cuando ven que tu vaso se ha vaciado. Entonces tú bebes agua porque estás hablando, porque estás allí muchas horas, o pocas horas, depende, y hay alguien que te va a servir un vaso de agua, ¿no? Y de hecho, es extraño porque yo no podía entender por qué tenía que esperar a que me sirvieran el vaso de agua y me levantaba a coger mi propia agua, pero me hacían la llamada de atención indicándome que eso no se podía hacer. Entonces, bueno, son pequeñas cosas, creo que pueden darnos una idea, ¿no?, del tipo de protocolos que hay en una institución como esta.
No, creo que es una cosa importante, porque muchas veces un problema con las personas quienes tienen poder político es que están separadas desde la vida cotidiana. No entienden cómo solicitar un pasaporte o cómo obtener o conseguir su propia agua.
Exacto.
A todos niveles.
Totalmente, ¿no? Sí.
Y no entienden cómo está la experiencia cotidiana de la gente popular o la gente clase media tampoco. Entonces yo creo que compartir estas cosas es muy valiosas. Gracias. Eres libre desde tu pasado político o tu futuro político o algo así. Quisiera ahora preguntarte un poco sobre estas investigaciones actuales, o sea, los discursos de las mujeres de la derecha aquí en España. Y sea posible que sería una buena idea explicar un poco de la diferencia entre el Partido Popular y Vox, porque la mayoría de los hispanohablantes escuchando están en América, o la mitad están en las Américas, y la mitad acá, aquí en España.
Un saludo para toda la gente que escucha tu podcast desde el otro lado del charco. Un saludo con cariño. Tengo muchísimo cariño a la América Latina y me encanta ir. Y tengo amigas y amigos por allí, así que ojalá escuchen tu podcast. Yo se lo recomendaré. No el mío, sino todos los que tienes, que los he ido oyendo y los hay muy buenos.
Pero bueno, en términos de la situación de la mujer dentro, digamos, ¿se dice dentro o entre el PP y
dentro
Vox?
Dentro
del PP y dentro de Vox. ¿No? Porque ahora, para ofrecer un poco de contexto, tenemos una presidenta del ayuntamiento madrileño, quien es del PP, pero ultraderecha.
De la Comunidad de Madrid.
De la Comunidad de Madrid. Quien es presidenta, ¿no?, de la Comunidad de Madrid. Y es ultraderecha, pero dentro del Partido Popular, ¿no?
Yo creo que lo acabas de decir muy bien. Para que nos entiendan mejor, en América Latina, quizá, y de hecho esto lo he escrito hace muy poco en un libro que estoy acabando ahora. Los portazos en Madrid son habituales cuando hace viento, no pasa nada.
Estamos aquí en un bar popular, digamos,
muy
bonito para mostrar nuestras calificaciones, nuestras licencias como portavoces de la clase obrera y lo nacional popular gramscista.
Me encanta. Me sumo al nuevo partido que acaba de crear Tommy Miller. Creo que todas estaríamos dispuestas a alzar la bandera, no nacional popular gramscista. Bueno, iba diciendo que acabo de escribir en este libro que estoy acabando, que espero acabar pronto, que trata sobre trumpismo discursivo y política troll, dos formas discursivas de hacer política que ahora mismo parecía que en España no iban a tener asiento, pero que yo creo que cada vez más representantes políticos se suman a ello, y representantes políticas, es decir, mujeres también. Pero bueno, sobre eso hablaremos después. Y justamente lo que escribía, para que nos entienda mejor en Latinoamérica, hace unos días, es que creo que la presidenta de la Comunidad de Madrid, como bien decías, se podría calificar como la representante más genuina de la alt-right, de la alternative right, la derecha alternativa de Estados Unidos, que es la que da razón de ser y la que alza hasta el poder a Donald Trump. Y de alguna manera la que constituye la base militante, porque hace falta militantes que estén en las calles, militantes que estén en las redes, militantes que estén organizándose y atrayendo más militantes. Es la base militante que da el poder y que hace que Donald Trump llegue al poder, y posiblemente, aunque ojalá no, pero creo que posiblemente también le dé el poder ahora en las nuevas elecciones que hay en otoño de 2024, en este año, ¿no? Entonces creo que ella es la representante, como se ha dicho en algunos, bueno, yo también lo he escrito en algún sitio y se ha extendido porque es algo extendido en el sentido común.
Gracias, querida. Segunda copa
para Toby Miller.
Gracias.
Ella es la representante, Isabel Díaz Ayuso, del trumpismo castizo, ¿no? Que es una forma de
trumpismo castillo.
Castizo. ¿Sabes lo castizo, no? ¿Qué es?
No.
Ah, lo castizo es lo típico de Madrid. Castizo es típico, típico. Ah,
una persona puede ser una castiza.
Sí, tú puedes ser.
O una práctica cultural también.
Por supuesto, claro.
Ok, pero yo no soy...
Tú no eres castizo.
No, yo soy como extranjero 100%.
Bueno, tú pareces extranjero aquí desde luego. Claro, pareces
bueno,
extranjero.
Perdón, pero... entonces este trumpismo local, ¿no?
Sí, trumpismo local, trumpismo castizo. Yo creo que castizo es una buena forma de definirlo. Pero para que nos entiendan allí, sin usar estos términos, es la mejor representante de la derecha alternativa ahora mismo. Y la derecha alternativa es una derecha diferente de centro-derecha o de lo que ellos decían ser en sus estatutos, que era un centro reformista. Realmente era el Partido Popular, como muchos partidos de la derecha en toda Europa y en todo el mundo, y hablo de los conservadores en general, se han radicalizado. Uh-huh. Y se están radicalizando cada vez más. Y ella uh-huh. es una gran representante de esta radicalización hacia la extrema derecha o hacia la ultraderecha, como tú decías, en buena medida porque Vox existe y está estirando hacia esas direcciones, pero también creo que porque, además de intentar disputar espacio político y votos a Vox, creo que las derechas en sí mismas, en esta situación de coyuntura mundial que se está viviendo, se iban a radicalizar. Yo creo que había algo.
Y una cosa típica de esta chica Ayuso sería hace un rato cuando fue el Día Internacional de la Mujer, y ella dijo, necesitamos el Día Internacional del Hombre. Y estoy pensando, cada día es el pinche Día Internacional del Hombre. Hombre.
Menos mal que lo dices tú. Lo iba a decir yo, pero gracias. Cada día es el pinche Día Internacional del Hombre, pero justamente aquí lo que está haciendo es disputar este espacio político al antifeminismo que Vox ha abanderado últimamente. La bandera antifeminista la ha, sobre todo, sacado Vox, la extrema derecha. Las diputadas de Vox han sido las mejores activistas que ha tenido Vox para el antifeminismo. Y Ayuso se ha dado cuenta de algo que es un tema interesante de analizar y un tema sobre el que aún tendremos que investigar mucho, sobre todo para intentar dar herramientas para evitarlo, no investigar por investigar, ni publicar papers por publicar papers, sino para poder evitarlo, que es el triunfo que el discurso antifeminista tiene entre los jóvenes de este país, entre los varones jóvenes, pero cada vez más también entre las chicas jóvenes. Sobre todo varones, las chicas creo que podemos decir se sienten más a salvo y están más inmunizadas contra esta lacra, sí. Porque yo diría que es una lacra, la extensión del discurso antifeminista, que también, por cierto, tiene un componente misógino muy fuerte. Pero hay que hablar sobre esto, y creo que Ayuso, muy inteligentemente, porque a veces muestra que tiene no solamente buenos asesores, que los tiene, sino también ella misma la inteligencia de captar determinados discursos y darse cuenta de que son triunfantes. Y este es uno de los que ella ha captado, que es triunfante, sobre todo, repito, entre los chicos jóvenes de Madrid.
Y en términos de las políticas públicas, con referencia específicamente a las mujeres, hay varios elementos claves históricamente, como el derecho al aborto, ajá, el derecho al divorcio, ajá, el derecho a como ingresos igualitarios o uh-huh. iguales, ¿no? Y nuevas cuestiones sobre la situación de las trans.
Ah, amigo.
Entonces, ¿cuáles son las actitudes de las chicas de la ultraderecha en España sobre estos problemas o posibilidades claves?
Bueno, has nombrado varios de los ejes que las líderes, no diría chicas de la ultraderecha, yo diría las líderes de la ultraderecha,
perdón,
¿no?, para otorgarles el estatus que tienen y que seguramente han peleado mucho, ¿no?, para poder llegar hasta ahí. Yo quiero hacer una introducción sobre este tema, y es que si los partidos políticos en España son patriarcales, no vamos a negarlo, todos, machistas, sexistas, algunos miembros de esos partidos pueden incluso tener una vertiente misógina. Sí, también existe la misoginia y está extendida, no vamos a...
En todas las formaciones
políticas. En todas las formaciones políticas. No. Yo creo que en los partidos de la ultraderecha este componente es más fuerte. Es más fuerte, está más presente y además hacen bandera de ello. Creo que es muy importante el hecho de sacar determinadas banderas. La ultraderecha saca la bandera del antifeminismo y del antifeminismo se derivan muchas cosas y una de ellas es la misoginia también, ¿de acuerdo? Por tanto, es el odio declarado al género femenino, a las mujeres. Y yo creo que estas mujeres han tenido que hacer, en algunos casos seguramente, un esfuerzo pírrico, importante, grande, muy grande, para representar determinadas posiciones de visibilidad, pero a la vez, aquí quiero dejar claro este punto, a estos partidos les interesa enormemente tener mujeres en la primera línea. Y están jugando con esto. El ejemplo primero y más representativo es el de Marine Le Pen, que hace un papel impresionante en Francia para conseguir que en las encuestas, en los sondeos que se están haciendo ahora en Francia, estén condiciones muy, yo creo que claras, de poder obtener una mayoría frente a Macron.
Y reciben mucho apoyo joven.
Mucho apoyo joven, efectivamente, y ha hecho un cambio de imagen, ha dado un cambio de imagen y de discurso, y hasta de rebranding, ¿no? Han renombrado el partido, el Frente Nacional, sí. Lo ha cambiado de nombre, ahora es Agrupamiento Nacional, ahora ya no es el Frente, ¿verdad? Militar, sí. O con resonancias militares, obviamente entroncado con movimientos fascistas, claramente, ¿no? Ahora le ha dado una nueva imagen, la líder es una mujer, es ella,
sí.
Pero luego es capaz de poner al frente a quienes, a gente joven. Chicos y chicas jóvenes que tienen siempre una estética, parecen ejecutivos.
Ella está ofreciendo, no debes pagar impuestos hasta cuando tengas 30 años.
Efectivamente.
Y ella no es antisemítica como el papá.
No.
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 Dice ella, yo soy ecologista. Un montón de mentiras para atraer la juventud, yo
no
creo.
No solo eso, Toby, está haciendo un discurso para atraer a la clase obrera y está funcionando.
Uh-huh.
Las clases trabajadoras se sienten interpeladas ante, obviamente, el desastre de las políticas del extremo centro de Macron, que yo creo que es un representante impresionante y fidedigno del fracaso de las políticas neoliberales.
Sí.
Que cuando te das la vuelta, están haciendo las políticas de la extrema derecha, porque la ley migratoria que aprueba Macron es la ley migratoria de Le Pen.
Sí, sí, es que...
¿De acuerdo? Entonces, él también es responsable de todo esto, pero el gran hallazgo es poner una mujer al frente, hacer un rebranding, cambiar el nombre, dar estos mensajes que tú dices y además dirigirse a la clase trabajadora, que está hecha polvo en Francia, como está hecha polvo me refiero... Bueno, pues sin expectativas, sin horizontes.
Sí.
En la mayoría de países europeos y podríamos decir que en la mayoría de países del mundo.
Claro.
Entonces, las mujeres juegan un papel fundamental.
Exacto, y en AfD, en
Exacto.
Alemania,
sí,
igual.
Sí, sí, en Alternativa por Alemania, no. Igual, sí.
No, es un factor real e impresionante.
Sí. Y creo que Ayuso, volviendo a Ayuso,
sí, sí, sí.
Ahora mismo encarna también esta idea. Y además añade un factor más. Ella está en el PP, pero representa esta, yo creo que esta nueva forma de trumpismo,
nueva,
esta tendencia,
sí, sí.
Y además ella actúa como una influencer, actúa como una
sí,
presidenta
claro.
influencer,
claro.
Se sometió a una dieta, se realizó una serie de operaciones de cirugía estética, hay que hablar de esto también, porque nadie habla de que Ayuso ha hecho un cambio de imagen muy fuerte para erigirse como en una mujer atractiva y deseable que consiga atraer también el voto de varones jóvenes, algo que estaba consiguiendo la extrema derecha de Vox, y ella ha conseguido esta imagen. Si abres su cuenta de Instagram, como han demostrado hace poco investigadoras como Lucía Caro y sus colaboradores de la Universidad de Cádiz, encontrarás en un artículo de reciente publicación que su cuenta de Instagram es la cuenta de una influencer, no la cuenta de una presidenta de comunidad autónoma.
De acuerdo, una cosa, tengo alguna simpatía para ella actualmente.
¿Verdad?
En términos de la controversia sobre su pareja.
Ah.
Y claro que no sabemos en este momento de grabar exactamente lo que está pasando, lo que ha pasado, lo que va a pasar. Pero sea posible que él obtuvo varias oportunidades gubernamentales por sus negocios, digamos, ¿no?
¿Tú qué crees?
Sí, pero no se sabe si es verdad o no. Mi punto no es sobre su culpabilidad o no. Mi punto es que el discurso mediático sobre ella es como, ella es pareja, entonces ella es culpable. Entonces, en un sentido, su sexualidad, su deseo y su estatus de como persona deseable está un punto malo en los ojos mediáticos desde mi perspectiva. No. Tu rostro dice, no entiendes nada de España, Toby.
Entiendes de España, pero entiendes desde tu óptica, ¿no? Cada uno mira los acontecimientos que suceden, incluso aquellos en los que podríamos tener de entrada una posición, como con Ayuso. Tú los entiendes desde tu óptica y me parece respetable. Yo no lo veo así.
Ok.
A ver, hay una cosa que hay que dejar clara desde el principio. Lo que haga tu pareja, por muy pareja tuya que sea, es responsabilidad de tu pareja. Y yo creo que ahí hay que separar claramente. Y quizá aquí no se ha separado suficientemente bien que la responsabilidad de lo que hace este señor es su responsabilidad y no responsabilidad de la presidenta de la Comunidad de Madrid. Dicho esto, yo creo que la presidenta de la Comunidad de Madrid tiene la responsabilidad también ella de, en ese momento en el cual observa que hay indicios suficientes que están por demostrar, pero que parece que apuntan en esa dirección, de desvincularse y no salir como ha salido a defender en tromba y sin pruebas a su pareja. Ha funcionado ella, ha salido ya públicamente como pareja de, no como presidenta de una comunidad, en cuyo caso tendría que haber sido capaz de distanciarse y decir, las autoridades competentes, en este caso, la autoridad, Hacienda por un lado, por otro lado los jueces que están investigando, tendrán la última palabra. Yo soy únicamente presidenta de la Comunidad de Madrid, tengo una relación con este señor y eso es parte de mi vida personal. Para todo lo demás, autoridades competentes. Excelente. Pero no, ella sale en rueda de prensa, en una rueda de prensa que no es inocente, después de una reunión del equipo de gobierno, después de los equipos de gobierno de las comunidades se reúnen una vez por semana y después de esa reunión sale en rueda de prensa a decir que ella pone la mano en el fuego por su pareja. Perdón, pero eso no va así.
Es terrible.
No funciona así. Ese es el problema.
Sí, entiendo. Gracias. ¿Quisieras otra caña?
Gracias.
Claro que no eres diputada ahora.
Claro.
Eres entrevistadora. O entrevistada. Ok. Un momentito, vamos a regresar. Y ahora si podemos, quisiera considerar tus investigaciones lingüísticas.
Muy bien.
Porque un problema muchas veces desde mi perspectiva es que el análisis periodístico, pero también académico, de las charlas o los discursos en general de los políticos, las políticas, no está utilizando las herramientas técnicas que están disponibles.
Vale, ¿puedes alargarte un poquito sobre esto para que entienda qué quieres decir?
O sea, hay herramientas técnicas que puedes utilizar desde análisis de conversación o análisis crítico del discurso.
Ajá.
O de Halliday o de, quién sabe, de Hodge Crest, de Volosinov, de quién. Pero muchas veces estamos simplemente analizando el significado denotativo y no connotativo. Tampoco no estamos considerando la manera de hablar, la manera del intercambio, el tomar el turno, ¿no? Y todo eso, ¿no? Entonces yo creo que es una contribución muy valiosa de tu obra. Si podrías explicar un poco a nosotras lo que son tus herramientas.
Bien, bueno, pues a ver, herramientas múltiples para objetos de estudio muy diferentes.
Ajá.
Claro, el tema es este, ¿no? Yo tengo una cantidad de líneas de investigación distintas para las cuales aplico técnicas distintas. Por ejemplo, cuando quiero estudiar algo que recientemente estoy trabajando junto con un doctor ya, que fue doctorando mío, Francisco Checa, el RAP, un análisis sociolingüístico del RAP, utilizamos el modelo de Hines, el modelo speaking de Hines, para poder entender mejor qué significa desde un punto de vista sociolingüístico, pero también discursivo, el RAP en España, el RAP social, el RAP que tiene claramente que manifiesta un compromiso con la transformación social y con los problemas sociales y políticos que hay en España, ¿verdad? Entonces aquí aplico este modelo, aplicamos, por obviamente hablar de lo que ha hecho Fran en su tesis, aplicamos este modelo. Pero por ejemplo cuando con otra colega, también en otro momento doctoranda mía, Beatriz Méndez, trabajamos sobre los silencios en la conversación, analizamos también justamente lo que tú has dicho, ¿no? ¿Cómo es la toma de turno? ¿Quién tiene preferencia a la hora de tomarla? ¿En qué momentos lo hace? ¿Cuándo se solapa? Cuando solaparse es pisar el turno al otro, ¿no? ¿Y cuándo y por qué prefiere utilizar un silencio? ¿Y con qué finalidades pragmáticas? ¿Y en función de qué variables sociales? Y aquí estamos obviamente utilizando también técnicas de la sociolingüística. ¿En función de qué variables sociales se producen más o menos silencios de mayor o menor duración? Por ejemplo, si trabajamos con análisis crítico del discurso, las herramientas pueden ser otras también. Obviamente, cuando hacemos análisis de la conversación, como el que hacemos trabajando sobre los silencios, podemos aplicar, en realidad en todos los estudios puedes aplicar estadística. ¿Vale? Puedes aplicar análisis estadístico, estadística inferencial o estadística básica, la que sea. Pero por ejemplo, ahora al analizar junto con Alba Polo, que es doctoranda de la UNED, el análisis de las mujeres, del discurso de las mujeres de la extrema derecha, trabajamos con otras herramientas como Sketch Engine, que es un programa que nos permite analizar las colocaciones y la frecuencia de aparición de determinadas unidades léxicas. Colocaciones son collocations, ¿no? La cantidad de veces que aparece invasión migratoria o los modificadores que aparecen al lado de la palabra mujer, ¿no? O inmigrante. ¿Qué modifica la palabra o inmigración? Ilegal, masiva, asesinos, violadores. Y todas estas herramientas nos permiten,
sí,
para cada tema, para cada vector de nuestro análisis, de nuestras investigaciones, nos permite encontrar aquello que vamos buscando, ¿no? Es decir, no tengo la idea de que haya que utilizar una única metodología para analizar los fenómenos lingüísticos, sino que hay que explotar aquellas que sean mejor para cada uno de los temas y sobre todo para cada una de las finalidades.
Entonces, el significado no está contenido solamente en la frase, por ejemplo, pero en el discurso, que puede incluir repetición de algunas, ¿no?, expresiones, pero también silencios.
Efectivamente, también silencios. En los estudios que he trabajado con Bea Méndez de silencios, y que ella trabajó en su tesis doctoral de manera muy exhaustiva, y en publicaciones recientes también, hemos trabajado con la conversación, no tanto con el discurso político, y en la conversación sobre todo espontánea y coloquial. Y aquí las funciones de silencio que hemos encontrado, que están, ahora mismo acabamos de publicar un artículo en la revista Languages, que se puede,
excelente,
sobre las diferencias entre las conversaciones de hombres con mujeres con hombres y mujeres con mujeres, y las funciones del silencio dependiendo de si son conversaciones mixtas o conversaciones con solo mujeres, ¿no? Y hemos visto cosas interesantes ahí, pero esto se ciñe al análisis de la conversación, sobre todo espontánea. Mientras que queda todavía por hacer, y ojalá lo hagamos, un análisis del silencio en el discurso político. Porque yo creo que tiene también... yo creo que es un tema en el que vamos a encontrar resultados interesantes. Veremos qué perspectivas analizamos ahí, con qué método, pero vamos a encontrar cosas interesantes.
Excelente, debemos esperar la publicación. En términos de la investigación sobre el discurso hombre y mujer en contraste con mujer y mujer, hay patrones muy claras que están repitiendo en términos de la conducta lingüística, ¿no?, en estas atmósferas diferentes por género.
Sí, a mí me gustan mucho los trabajos en este sentido que, curiosamente son trabajos de los años 70 y 80 de Pamela Fishman y Susan Gall. Uh-huh. Y los trabajos de Pamela Fishman y Susan Gall se han demostrado en nuestros análisis sobre las conductas conversacionales de las, sobre todo estos encuentros mixtos, conversaciones mixtas entre hombres y mujeres. Las mujeres se dice tradicionalmente que no callan ni bajo del agua, las mujeres no dejan de hablar, son unas charlatanas, ¿verdad? Y bueno, pues los trabajos tanto de Pamela Fishman como de Susan Gall, como de otras autoras, sobre todo autoras, demostraron claramente hace ya décadas que eso no es verdad, no es verdad, y que depende mucho del auditorio y de la situación comunicativa, las mujeres, es decir, de con quiénes estén hablando y de qué estén hablando, las mujeres hablan más o menos. En los ámbitos públicos, en los cuales hay tanto hombres como mujeres, evidentemente, y esto está empíricamente demostrado, y los datos son los datos, los hombres hablan siempre más.
Tenemos muchas ideas importantes para compartir.
Será eso. Seguramente será eso.
Y no tenemos suficiente espacio para hacerlo.
Estoy segura de que es eso. La carencia de espacios y la cantidad de ideas maravillosas que tenéis para decir al lado de nosotras, que no tenemos nada porque somos unas cáscara de nueces, nuestra cabeza está vacía, etcétera, etcétera. No, ahora volviendo a hablar en serio, es muy, muy interesante ver también cómo este estereotipo perdura, ¿no? Es decir, mediante los refranes, mediante la fraseología y el acervo popular, hay esta idea y prevalece hasta el presente de que las mujeres hablamos más y no callamos, ¿verdad? Y las formas de hablar y de callar, cuando analizas los datos reales, demuestran que el estereotipo es falso y que los hombres en el ámbito público callan y hablan de una manera distinta y con intenciones y funciones distintas que las mujeres. Pero no se puede decir que lo hagan menos, en absoluto. En las conversaciones mixtas se demuestra una conducta de las mujeres adaptada al contexto. Digamos que adaptada a los interlocutores y al auditorio. Digamos, podríamos concluir, y concluimos de hecho, como ya hicieron Pamela Fishman, que me encanta porque tiene un trabajo de los años 70, del año 77, que se llama Interactional Sheetwork. Ella dice que las mujeres hacemos el trabajo sucio de la interacción en las relaciones de pareja. Ella analizó conversaciones de tres parejas heterosexuales, blancas, estadounidenses, middle class, o sea, puedes imaginar el patrón, y descubre claramente cómo el trabajo duro de la interacción, que corresponde con el trabajo duro de las tareas en el hogar, en aquel momento, y no sé si ahora también, quizá también, lo hacen las mujeres. Es decir, llevamos el peso de la interacción.
Sí, en inglés se llama doing repair, por ejemplo. Reparación de falta de comunicar en una interacción, conversación. Se debe, no sé si se dice hacer reparación, pero doing repair, ¿no? En etnometodología o análisis.
Bueno, a mí me gusta más Interactional Sheetwork, que es como ella lo llama. Me encanta esta manera de llamarlo,
sí,
¿no?
Sí,
que
sí,
es una manera suficientemente transparente para hablar de que llevamos el peso. Es decir, en la interacción en la pareja, si la mujer se quedara en silencio, si optara por no hablar y por no abrir temas de conversación, posiblemente reinaría el silencio absoluto en la pareja, ¿de acuerdo? Y creo que las cosas han cambiado, estoy en esa línea de que creo que las cosas han cambiado, pero creo que en muchas parejas las cosas no han cambiado.
Y querida, muchas veces en la esfera cultural, en donde estamos haciendo obra participativa, es muy difícil dejar de estudiar, de relajarse, de simplemente ser o simplemente estar. Como analista de conversaciones de género, cuando estás en un bar con amigas y amigos, ¿puedes relajar o siempre estás pensando, esta interacción fue muy patriarcal, o esta interacción fue muy en la vanguardia y está bien? ¿Me entiendes?
No, la verdad es que me relajo con bastante facilidad. No tengo ese problema. cuando estoy muy metida en un tema en el que estoy investigando, es cierto que tengo las guardias más altas, ¿no? Estoy más alerta. Sobre todo cuando hacía la tesis. Con mi tesis doctoral es cierto que entré, yo creo que todo el mundo con su tesis entra en un momento de obsesión, ¿no? Sobre todo hacia el final.
Para terminar es casi obligatorio.
Claro, sobre todo hacia el final, yo ya entré, de la mitad hacia el final, entré en un proceso obsesivo porque tenía que terminar y porque sabía que eso ya era. Y entonces ahí, sí, ahí me costaba, ¿no? Abstraerme de... Ya analizaba la narración oral conversacional. Entonces, cuando estás en una conversación con cualquier persona con la que ya alcanzas un cierto nivel de confianza, aunque no sea tampoco mucha, hay alguien que cuenta una historia, ¿verdad? Pero una historia cotidiana, una historia de lo que le pasó esta mañana o lo que le sucedió el fin de semana, pequeñas anécdotas. Entonces es muy difícil. Yo estaba siempre escuchando narraciones orales, escuchaba a todo el mundo contar algo, ¿no? Incluso llegaba a un bar, como tú dices, y escuchaba que en la barra el barman, aquí en España sabes que en el bar, ¿no? El camarero, te conoce, te habla y tú le hablas, ¿no? Y tú le cuentas una historia que te ha pasado esta mañana y ahí yo me quedaba. Pero no tengo esta obsesión. No tengo esta obsesión.
Qué rico, porque muchos telespectadores o espectadores cinematográficos dicen que después de tomar un curso, una asignatura de análisis del cine, no pueden disfrutar la experiencia.
Claro, yo los entiendo. A mí también me pasa esto. Cuando leo algo que me ha impactado mucho, creo que me pasa también esto.
Profe, tengo dos preguntas más para ti.
Gracias.
Y después,
¿solo dos? Me alegro.
Te prometo.
No,
y después quisiera ofrecerte la oportunidad de añadir algo a nuestro discurso.
Muy bien.
Y después de grabar vamos a chismear por un rato, ¿vale?
Vale. Me encantan los chismes. Cotilleos los llamamos aquí.
Ah, perdón.
Cotillear.
Bueno, primera pregunta es... ¿Cómo tus investigaciones han cambiado en la dirección, la teoría, lo político, después de cuando empezaste como profe? ¿O hay una consistencia total, 100%?
No, han cambiado mucho. Han cambiado mucho mis investigaciones, sin duda. Sí, estoy totalmente segura. A ver... No es fácil decir esto, pero creo que es hora de decirlo. Cuando empiezas a investigar, bueno, perdón, cuando yo empecé a investigar, no quiero generalizar con una segunda persona impersonal.
Sí,
¿no? Cuando
sí,
yo
sí,
empecé
sí.
a investigar, yo todavía estaba fuertemente influida por paradigmas no formalistas, porque yo no he sido formalista nunca. De hecho, siempre he renegado un poco de formalismo, incluso siendo estudiante, lo cual me hizo ver que mi conciencia social, militante, activista, yo lo soy desde muy muy joven, también por mi familia, tenía algún piloto encendido que me advirtió de que esa lingüística tan formal no era mi lingüística.
Ajá.
De hecho, sufrí hasta cierto rechazo hacia la lingüística formal, con todo mi respeto y admiración hacia Noam Chomsky, que es el principal representante de la lingüística formal, pero su vertiente como lingüista realmente desde el principio me causó cierto rechazo, ¿vale? Cierto rechazo. ¿Por qué? Bueno, básicamente por su negación total de la interacción entre la lengua y la sociedad, los significados sociales y los significantes también, manipulados socialmente y puestos muchas veces al servicio del poder. Entonces, en mi cabeza algo implosionó, porque yo conocía a Noam Chomsky ya en aquella época por su vertiente como activista político y no podía entender cómo alguien con esa mente...
Él tiene una bifurcación 100%.
No lo puedo entender, ¿no?
Sí,
pero
sí,
mentalmente
tampoco.
A mí algo me hizo un no sé cómo decirte, un mal clic en la cabeza, ¿no? Una persona como él haciendo una lingüística como esa. ¿Qué hace un lingüista como tú en una lingüística como esa? No lo entendía realmente. Y es cierto que a pesar de que eso se me encendió muy rápido y enseguida encontré en la sociolingüística algo que sí que conectaba mucho más con esta forma que yo tengo de entender la relación entre lengua y sociedad, y luego más adelante el análisis del discurso, el análisis crítico del discurso, que descubrí gracias a figuras como Van Dyck o como Luisa Martín Rojo. Bueno, Toine Van Dyck es, lo conocemos, ¿no? Es, ahora mismo está en la, jubilado ya, pero como emérito, no en la Pompeu. ¿En la Pompeu? No sé si lo he dicho bien. Sí, creo que en la Pompeu. Y bueno, Luisa Martín Rojo, catedrática en activo en la Universidad Autónoma de Madrid, ¿no? Analistas del discurso, analistas críticos del discurso. Y luego conocí a Fairclough, que me pareció, y por supuesto a Ruth Bodak, que creo que es una de las que mejor ha analizado este tema que yo estoy ahora mismo trabajando, del discurso de las extremas derechas. Pero justamente esto, ¿no? Me acabé mi carrera con esta idea de esta lingüística formal no va conmigo, pero cuando empiezas a trabajar tu tesis todavía estás metida en un corsé muy estrecho, que es el primero que has conocido y que es el que te permite investigar y te permite avanzar en el conocimiento de aquel tema que estás investigando, pero todavía no eres capaz de romper y sentirte libre para poder decir, bueno, yo hago sociolingüística, pero también quiero utilizar el análisis crítico del discurso y quiero desvelar las relaciones de poder que se dan a través del discurso, que se dan a través del discurso público, que principalmente es el discurso político. Entonces, de alguna manera, mi sociolingüística era mucho más estructuralista, clásica, tradicional, obviamente con una deuda impagable con el gran William Labov, ¿no? Que creo que hay que siempre mencionar y siempre citar. Y bueno, mi director de tesis, Paco Moreno, catedrático de la Universidad de Alcalá, ahora mismo investigador en Heidelberg, bueno, con un proyecto impresionante, también de alguna manera encendió algunas de estas luces, ¿no? Y, pero al principio muy metida en este ámbito más, en un carril más, no formalista porque no lo era, pero más estructuralista, más de la sociolingüística clásica, ¿no? Que me parece maravillosa, pero que tiene sus limitaciones. Y bueno, pues poco a poco sí, mi investigación se ha ido quitando el corsé.
No, es una historia excelente, gracias por compartirla. Y mi última pregunta, antes de darte la oportunidad de añadir algo y antes de chismear sobre mi vida personal tan fascinante.
No, pero es cierto que conoces a tantas figuras y tantos investigadores e investigadoras que me interesan, que yo encantada de chismear sobre todos ellos y todas ellas.
Bueno, y mi última pregunta, querida profe, es lo que para ti son las cuestiones urgentes y emergentes para nosotras, activistas, académicas, izquierdistas, feministas, en la coyuntura actual o del futuro, en España o en otras partes del mundo. ¿Qué deben ser nuestras agendas, en tu opinión?
¿Pero nuestras agendas como qué? ¿Por qué?
Oh, programas de investigación, programas de intervención social, digamos.
Bueno, me haces una pregunta difícil, difícil, muy amplia también. No es fácil responder de manera sintética a esto. Menos para mí, que tiendo a irme por las ramas.
Entiendo, pero...
Pero creo que hay ahora mismo para mí tres ejes fundamentales. El primero de ellos yo creo que es la... y esto no sé cómo lo verás, pero creo que nos tiene que hacer pensar más y mejor. Es la necesidad de plantear nuevas utopías. Creo que ha habido un abandono por parte de la academia, desde luego la academia, por parte de los proyectos emancipadores de la izquierda, de pensar nuevas utopías. creo que hemos entrado en, digamos, una idea colapsista del futuro, y hemos entrado y nos hemos comido el marco de lleno del no hay futuro, de la doctrina tina, ¿no? Del there is no alternative. Y creo que nos hemos tragado el tina de tal manera que hemos dejado de pensar en la utopía. Y creo que una de las primeras ideas que me gustaría dejar clara es que, como en un magnífico libro de Francisco Martorell Campos, que recomiendo a todo el mundo, que se llama Soñar de otro modo, ahora ha visto su segunda edición, la democracia en un principio fue una utopía, el voto de las mujeres y la igualdad a la que aspiramos todavía fue una utopía, el aborto fue una utopía, el divorcio fue una utopía, la lucha por el medio ambiente fue una utopía, la igualdad, la fraternidad, la libertad contra el antiguo régimen fue una utopía. En la mente de alguien, en algún momento, todos los proyectos emancipadores que han hecho avanzar el mundo han sido una utopía. Por tanto, creo que la primera idea es pensar y dejar claro que la utopía no es imposible. La utopía es posible y tenemos que pensar nuevas utopías.
Es una respuesta perfecta, ideal, gracias. Y para terminar nuestra conversación, profe, por favor, de añadir algo.
Bueno, básicamente me gustaría añadir, pero creo que ya ha quedado muy claro por todo lo que he dicho, que en el ámbito de la universidad tenemos responsabilidades y no las podemos huir, no podemos bajar los brazos y darnos por vencidas pensando que todo está perdido, que nuestros estudiantes se aburren y que no tenemos que no tenemos ninguna batalla que dar. Yo creo que la universidad tiene que ser un ámbito en el cual, desde nuestra tarea como docentes hasta nuestra tarea como investigadoras, demuestre el compromiso con esta búsqueda de un horizonte utópico, pero posible, y poner nuestro granito de arena para hacer que realmente esto llegue a buen término. Por otro lado, también me gustaría decir que la enseñanza primaria y secundaria en este país, en España, hay mucho trabajo que hacer. Desde la universidad podemos contribuir también a este trabajo.
Vale.
Y creo que tenemos la responsabilidad también de no desentendernos de lo que pasa en los estadios formativos de nuestros niños, niñas y jóvenes. Creo que tenemos la obligación de trabajar en eso.
Gracias, profe.